Sesión de sobre el capítulo sexto del 21 de junio de 2021, lunes 18:13. Seguimos con el maravilloso, complejo, extraordinario capítulo sexto de la fenomenología del espíritu. Estamos todavía en la primera parte de este capítulo, que es primero, el más largo que hay en toda la fenomenología del espíritu. Segundo, el capítulo en el que por primera vez Hegel habla extensamente del espíritu, que es comprendernos a nosotros mismos como los productores del mundo, y eso se va desarrollando, es una conciencia que va explicando a lo largo de la historia en este capítulo, a lo largo de la historia de la humanidad, en la que ya hemos llegado poco a poco a esta conciencia. Una vez acabemos este capítulo, del que aún nos quedan muchas páginas, una vez una persona acaba este capítulo, ya puede contar, ya puede prever cuál es el final de la obra. El chico se casa con la chica, XXX, como sea. Hasta ahora, todavía, la peripecia desde el capítulo 1 hasta aquí, no. Ahora ya a partir de aquí, una vez sabemos que somos la fuerza intersubjetiva autoproductora, después viene un capítulo sobre la religión que es, pero ya sabemos cómo queda, ya sabemos de qué va. La religión es la consciencia, las formas de consciencia de la humanidad, en la que la humanidad ha cobrado conciencia de ser organización, intersubjetividad organizada, productora del espíritu. Claro, o sea, ya. Pero eso ya y ahí nos habla, entonces da un repaso de todas las distintas religiosidades habidas y de todas las distintas formas de comprender la autoorganización generadora, ¿no? Y luego ya pues el espíritu absoluto, o sea, y todo eso ya disminuyendo en extensión. Volvemos al capítulo en el que estamos, señalar eso, este es el gran capítulo donde se produce la acmé, que dirían los clásicos, el punto álgido. Acmé, porque punto álgido, álgidos quiere decir frío, el punto más frío, ¿no? Álgidos quiere decir frío en latín. Bueno, vamos allá. La riqueza tiene ya en ella misma el momento del ser para sí. Tiene en sí misma la riqueza. Estamos en el momento en que... Cuidado, nos insiste mucho Dri, y con muchísima razón. La riqueza es actividad humana y objetivación de actividad humana. Riqueza es hablar de personas que producen, de personas que crean, ¿eh? La riqueza, que sometidas a otras personas quizá, si estamos en unas relaciones sociales de producción determinadas. La riqueza ha sido en este caso, es la contraparte del Estado absolutista, del que nos ha estado hablando antes, ¿no? La riqueza tiene ya en ella misma el momento del ser para sí. No es lo universal carente de sí mismo del poder estatal, ni la naturaleza inorgánica y espontánea del espíritu. Os voy a tratar de... este texto tiene diversas traducciones en diversos autores. Este ni... Por ejemplo, o sea, yo he cotejado esta traducción con la de Hipólito y con la de Jiménez. Luego, quizá lea la de Jiménez, ¿eh? Ni la naturaleza inorgánica y espontánea del espíritu, sino la naturaleza tal como se sostiene firmemente en ella misma por la voluntad frente a quien quiere apoderarse de ella para su disfrute. Traducirá esto Jiménez. 6:17. Aquí estamos, hemos entrado en unos de los 5 o 6 de los párrafos más densos, más complejos y más productivos, ¿eh? del libro. La riqueza, dice Jiménez, la riqueza tiene ya en ella, es decir, conlleva ya siempre el momento del ser para sí. Hay consciencia, autoconsciencia. La riqueza no es ese universal carente de conciencia de sí misma, de self, ese universal desinteresado, self-loss, sin conciencia, sin self, que es el poder del Estado, o lo que es lo mismo. La riqueza no es la desenfadada y despreocupada naturaleza inorgánica del espíritu que el poder estatal es. Fijaos, aquí la naturaleza es el poder estatal, el poder estatal, es, sino que es esa naturaleza o ese poder, o sea, esa entidad, tal como esa naturaleza o ese poder se mantiene en sí misma mediante la voluntad contra aquel que trata de apoderarse de ella para gozar. Pues la riqueza es ya desde el principio un para sí, tiene conciencia de ella. Luego continúa, pero en cuanto a la riqueza solo tiene la forma. Fija, esto es el texto que ha traducido para aclararlo Jiménez. ¿Qué dice al respecto Dri? Dri, en la página, da este texto, comienza a dar este texto a finales de la página 119 y a comienzos de la 120. No lo leo, comento. Comento solamente, doy el comentario, perdón, doy el comentario que añade Dri de ese texto. El ser para sí ya está en la riqueza, es decir, en la economía, pero no está puesto. Para una mejor comprensión, Hegel dice que es el universal, pero no al modo del Estado-poder abstracto, o sea, el Estado-poder meramente pensado o realizado a la manera del Leviatán hobbesiano, ni al modo de la naturaleza inorgánica de la que ha tratado en el capítulo anterior. Como veis, aquí hay una discrepancia sobre lo que es la naturaleza. Para Jiménez, al hablar de la naturaleza, está hablándonos del Estado. Para Dri, estaría más de acuerdo con la traducción que tenemos delante. El ser para sí, sigue Dri, es el poder que se mantiene firmemente contra quien desea adueñarse de esa riqueza para gozarla. O sea, quien posee la riqueza tiene conciencia de poseer la riqueza. La riqueza posee un ser para sí. En esto coinciden todos. Es lo que nos podría sorprender si el Estado es el que produce la riqueza, o sea, lo que podría parecernos novedoso, si el Estado es el que ha distribuido la riqueza, si el rey ha distribuido, ¿cómo es que la riqueza está distribuida, está en manos de alguien? No, el Estado ha sido el que la ha distribuido, ¿eh? El ser para sí es el poder que se mantiene firmemente con quien desea adueñarse de esa riqueza para gozarla. Es decir, el universal, que es la riqueza o la economía, contiene en sí mismo el momento de la autoconciencia. Esta es la voluntad, la autoafirmación. Y como todo esto es complejo, añade Dri, es un texto interesante que permite ver claramente por qué Hegel, a pesar de estas múltiples interpretaciones en sentido contrario, no puede comenzar con la dialéctica con la tesis. Es decir, es lo que habíamos comentado antes a micrófono cerrado. Para comprender cómo hay un mundo en el que la riqueza es distribuida por alguien, por el Estado, y es recibida por otros que se apropian de ella y tienen conciencia de ella y de poseerla y odian, se sienten, bueno, todo esto, la riqueza ha de preexistir. Las conciencias, o sea, primero generamos un mundo del que no somos conscientes entre todos y después hemos generado ese mundo, hemos generado ese orden, Estado por un lado, riqueza por el sociedad política, sociedad civil, conciencia. La nueva conciencia no puede ser, la nueva conciencia de abyección frente a la conciencia anterior, no, del noble que daba consejo, la nueva conciencia no puede ser anterior a los cambios producidos en la praxis humana, que generan una praxis humana que hace que de la que generará su propia figura de conciencia, en este caso esta figura retorcida que nos va a contar en las siguientes páginas. El texto va lo señala Dri, no voy a ir al texto de Hipólite, que es muy jugoso, pero es estaría en las páginas 393 del volumen segundo, en la página 393, etcétera. Bueno, habría dos pasos en el libro de Hipólite. En el libro de Hipólite, que comenta la fenomenología, no en la traducción de Hipólite, ¿eh? En el libro de Hipólite, que comenta la fenomenología, en el volumen dos, estarían las páginas, pues, bueno, habría dos momentos, 3.7 sobre la 3.7.6, pero sobre todo en la 393 estaría comentando esto. Weiss lo comenta en las páginas 262, 263, 264. Es que esto merecía meterse en el asunto, ¿eh? Bueno, pues primero va la sin embargo, Drip prefiere en estos momentos hacer esta introducción, señalando que el mundo no puede comenzar con una subjetividad que pone un mundo, sino que la subjetividad nueva tiene que ser fruto de unos cambios que se han introducido en la praxis intersubjetiva, y eso, la diferencia entre lo uno y lo otro es Fichte y Hegel. Para Fichte, la subjetividad preexiste, es un trascendental que pone nuevo hacer y se lleva luego sorpresas de lo que él ha generado. Para Hegel, la praxis intersubjetiva precede a la subjetividad, que será orgánica e inherente, o sea, la praxis intersubjetiva se objetivará en objeto y se subjetivará en figura de consciencia, subjetividad, etc., ¿no? Esto es lo que estás diciendo aquí, Dri. Es un texto interesante que permite ver claramente por qué Hegel, a pesar de las múltiples interpretaciones en sentido contrario, no puede comenzar la dialéctica con la tesis. Esta, cuya raíz es tithemi, poner en griego, significa posición, afirmación, autoposición, autoafirmación. Y esto siempre es del sujeto, de la subjetividad, de un ente subjetivo, que es autoposición a partir de la nada, creación ex nihilo. Este es Fichte. Para Hegel, lo opuesto, jetzt, está presupuesto. El todo tiene prioridad sobre las partes, que no son partes sino momentos. Y la subjetividad y la objetividad son partes de una totalidad generada por esta praxis intersubjetiva nueva. Llama la atención que esto no haya sido tenido en cuenta por el marxismo en general, que repite sin cesar las categorías fichteanas de tesis, antítesis, síntesis, con las que pretende dar cuenta de la dialéctica tanto como la entiende Hegel, como de la manera en la que Marx la desarrolla en El Capital. Llama la atención porque, si hay algo claro en Marx, es que no se puede partir del individuo aislado, esto ya lo llamaría Robinsonada, autoafirmándose para encontrar la racionalidad del Estado moderno, como pretendía hacerlo el justnaturalismo. A este punto de partida individualista, despectivamente, lo llama Robinsonada Marx, y lo explica por el aislamiento del individuo provocado por la revolución capitalista. Yo aquí la palabra capitalista la retiraría, porque todavía estamos en un mundo capitalista, y también retiraría lo del justnaturalismo, porque el justnaturalismo moderno, que nace con Vitoria y los salmanticenses, como es aristotélico, o sea, es la síntesis del estoicismo y de Aristóteles, el Aristóteles pone la comunidad, prioridad ontológica de la comunidad sobre la aldea, sobre la familia y sobre la individualidad, ¿eh? O sea, así comienza. ¿Sí?
¿De qué justnaturalismo está hablando Dri entonces?
Yo creo que está hablando de un justnaturalismo muy tardío, que es, son, a ver, yo creo que está hablando de, en primer lugar, de cómo, de versiones que dieron del justnaturalismo los liberales. Pero el liberalismo, vaya, es muy tardío. Yo creo que si nos fuéramos para atrás, incluso tendríamos problemas en saber si Locke es o no, porque, bueno, hay trozos de Locke que son absolutamente justnaturalistas y tradicionales. Pero hay un momento que yo no tengo, lo coloco y lo dejo ahí. Hay un momento en el cual aparece una síntesis entre el justnaturalismo y la aceptación del contrato. En el momento que aparece el contrato, o sea, para Vitoria y como para Aristóteles, el contrato es un disparate. Eras una vez las personas que estaban, cada individuo subido en su árbol, comiendo manzanas, se bajaron del árbol y pactaron crear una sociedad. Eso en Aristóteles, eso es una insensatez para el pensamiento griego, para el pensamiento romano y para Vitoria.
Para Hegel.
Y para Hegel, evidentemente. O sea, esta es la tradición, y por supuesto, ¿no? Pero la tradición de la polis excluye eso. Y esto, el contractualismo, va abriendo esa brecha, ¿no? Va abriendo esa brecha. Porque el contractualismo significa eso. éramos todos unos salvajes aislados o salvajes en y llegamos a pactar. Pero eso nunca ha existido. O sea, el contrato, él hace una vez, érase una vez en América o eras en el oeste. Eso, pues para Sergio León es estupendo, pero eso nunca ha existido, ¿no? Bien. Quedamos a
Joaquín, entonces, no, Joaquín, entonces, ya que leías este tramo del texto de Dri, en que está explicando la postura fichteana contrapuesta a la de Hegel,
sí.
le llama la atención, ¿no? La confusión, sí, en el marxismo, esa lectura de la. Esa atribución del, sí, de las categorías de tesis, antítesis, síntesis, sí. Sin embargo, no da la impresión de que aquí, lo digo por lo que decías antes de la actitud más bien con más peso fichteana en Marx sobre las atribuciones al papel del sujeto.
Sí.
Estamos de acuerdo, ¿no?, en el comunitarismo aristotélico de Marx, pero sin embargo de este texto pareciera, ¿no?, pareciera que Dri pone a Marx en la línea hegeliana.
Sí, sí.
Además,
distinguiendo entre el Marx del capital, sí.
Marx del capital.
Dri aparta a Marx siguiendo a Hegel de la línea fichteana, ¿no?
Miseria de la filosofía. Tesis, antítesis, síntesis. Ahí lo dice así Marx. Sí, ¿no? O sea, los jóvenes hegelianos. A ver, todo esto. Bueno, soy viejo y a veces hasta me salen las excusas antes de los argumentos. Era excusable porque, como dice en algún momento Félix Duque, solamente hoy en día podemos ser capaces, estamos en condiciones de conocer bien el pensamiento de Hegel y el pensamiento de Fichte. O sea, porque, como quien dices ahora, o sea, por ejemplo, la ciencia de la lógica hasta 1960 no se había vuelto a traducir. El pensamiento de Fichte todavía estaba más troceado. Bueno, una vez dicho esto, vamos a colocarnos. El pensamiento de Fichte evoluciona mucho, pero hay un pensamiento canónico fichteano, que son un texto suyo de 1794 y otro de 1797, que permiten situar un Fichte, que es el Fichte individualista antropológico. Ese Fichte es el que conocen todos los jóvenes hegelianos. Y los jóvenes hegelianos hacen un batiburrillo de Kant, Fichte y Hegel, en el que leen a Hegel desde Fichte y desde un Fichte que además es kantiano. Es decir, ¿por qué digo esto? Porque Fichte, a pesar de todo, es un praxeólogo. Pero, y ellos lo saben, o sea, hay praxeologías fichteanas, o sea, el yo opone, pero fijaos que cuando el joven Marx insiste en sus escritos, yo qué sé, Principios de filosofía del derecho, o la crítica a la filosofía del Estado de Hegel, o Miseria de la filosofía, insiste mucho en un sujeto que preexiste, que era la revolución, por ejemplo, el proletariado, y que es muy y que conoce, y que llega a comprender que, o sea, es muy kantiano, o sea, es volver al activismo teorético, que es Kant. O sea, Kant presupone un ser humano preexistente. Y un ser humano preexistente que tiene una capacidad activa, pero es una capacidad activa de creación de ciencia, de creación de episteme. Recibe una masa de datos informe que le llega de algo que no sabemos lo que es, el noúmeno, y es capaz de elaborar activamente, pero lo que elabora activamente no es producir mundo. Lo que elabora activamente el ser activo, el trascendental, el hombre activo de Kant, que posee unos elementos trascendentales interiores que le permiten ordenar activamente ese saber, es conocimiento. Es conocimiento, ¿no? Ahí se queda, ¿no? Incluso conocimiento, actividad, conocimiento moral, la razón práctica, o sea, la acción como primer, usemos la palabra esta que puede ser descartada, como fundamento ontológico del ser humano, en Kant no está. En Fichte ya ha avanzado por ahí, porque Fichte en el principio el ser humano hace la acción. De hecho, a través de a través de otras versiones, llega Gentile, que habla del ser humano, de la individualidad capaz de producir el acto puro, ¿no? La historia, la filosofía del espíritu como filosofía del acto puro. Pero bueno, el acto puro es acción, es acción. Es un poner mundo, sacar mundo y poner mundo. Bueno, entre estas dos cosas están estos jóvenes hegelianos que presuponen una subjetividad revolucionaria, más se la pone al proletariado, y que presuponen que esta subjetividad conoce o debe, o conoce que tiene que hacer la revolución y se pone a hacerla, a pesar de haber sido, de haber sido generada por el mundo del capitalismo, o no conoce del todo, 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 y tiene que ser ayudada un poquitín por la filosofía. Esto, aquello de es principios de filosofía del derecho, el final, ¿no? La revolución tiene dos patas. No sé qué es proletariado y la filosofía más el proletariado. Tendría que ir a buscar ahora. Es el final, es el final de principios de filosofía, de crítica de a la filosofía del derecho de Hegel, ¿no? Que eso, ¿no? Pues, o sea, la filosofía tiene que darle el codazo al proletariado para que tire para adelante, o sea, tiene que llenarle la cabeza al proletariado, pero el proletariado ya es una subjetividad revolucionaria, ¿no? Posteriormente, pues bueno, por ejemplo, en otro escrito de ese mismo año, bueno, no es un escrito, en cuadernos que nos han ofrecido como libro, que son de ese mismo año, que nos aparecen como los manuscritos de París, pero no, son manuscritos entresacados. Ahí ya Marx no nos habla ya de, como mínimo no dice que la filosofía tiene que ir acompañando al proletariado. Y los dos son, las dos cosas son de 1844, ¿eh? O sea, el texto de crítica a la filosofía del derecho de Hegel, publicado, y esto otro no publicado, son de 1844. En el 47 vuelve a tesis, antítesis, síntesis, diciendo que eso es que eso es Hegel. También en el 47, me lo he puesto, el otro día lo tenía aquí, en el 47 se ve el gran defecto de toda esta lectura joven hegeliana de Hegel, que todos ellos creen que para Hegel el pensamiento que produce el mundo es el pensamiento, o sea, es el espíritu el que produce el mundo. Entienden que el espíritu es, o sea, que el mundo solamente es pensamiento en la cabeza. No entienden que el espíritu es la denominación de la capacidad intersubjetiva de objetivación del mundo. Y esto viene a decir, bueno, esto está clarísimo, lo dice así Marx, a pelo en Miseria de la filosofía, lo dice así Marx en un libro anterior del 45, que es La Sagrada Familia, que está escrito por los dos, por Marx y Engels, que se Hegel dice que existe la idea de la peridad, y de la idea de la peridad produce la pera, jajaja, bueno, esto está en Miseria de la... En la Sagrada Familia. Y viene a decir uno de los marxólogos prudentes, sensatos, marxólogo marxista y comunista, prudente, discreto y gran filólogo italiano, Fineschi, este explica muy bien cómo Marx comprende a Hegel de otra manera en la segunda lectura que hace de Hegel a partir de 1852-53, cuando recibe, vuelve a leerlo. Pero acaba diciendo que de esta idea de que él tiene que darle la vuelta al modelo Hegel, de que Hegel tiene una idea idealista del mundo, entendiendo el idealismo como algo parido por el espíritu y en su imaginación, no se acabará de librar nunca. La prueba es que dice que tiene que darle la vuelta al método, ponerlo bajo los pies. Hay que decir bastantes cosas, por decir, dado que tengo muy fresco ahora a la Briola, hay que decir que la Briola objeta esto. Dice, no, hombre, también se puede decir, se remanga, como esto de darle, ponerlo bajo los pies, se puede, tiene otras varias traducciones. Entre otras cosas, la Briola está recordando que esa es una frase del propio Hegel. Del propio Hegel, o sea, vemos al mundo puesto al revés, ¿verdad? Y Labriola dice, no, esto es como remangarse los pantalones. O sea, Labriola, que es un hegeliano italiano, y los hegelianos italianos han leído a Hegel mucho mejor que en el mismo periodo de los jóvenes hegelianos, los que crean el hegelianismo italiano, lo han leído mucho mejor a Hegel, puesto que lo han entendido, desde una matriz neoaristotélica, lo han entendido desde Vico, que entiende que la verdad es el hacer. Y esto es o sea, que espaventa. Y la tradición italiana han entendido mucho mejor que los Bauer y todos estos y los jóvenes hegelianos al propio Hegel. Y entonces, bueno, ahí está Labriola, ¿no? Labriola objeta eso, ¿no? Lo objeta con finura y tal, con discreción, ¿no? De ahí sale un marxismo italiano que yo creo que es el mejor marxismo hegeliano, que es el de Gramsci. Lo dejamos aquí. Estoy intentando escribirlo. El otro día hicimos algunos comentarios Nando Zamorano y yo en un YouTube presentando un libro de Nando Zamorano sobre la Labriola. Bien. No sé si he respondido. Ah, otra cosa que sí quería decir, que quiero, por no ocultar nada. El otro texto juvenil en el que Marx estudia a Hegel es el Kreutzmann, o el Kreutzmann, o el Kreutzmann, como se quiera, el manuscrito en el cual estudia la teoría, la filosofía del Estado de Hegel. Si lo veis. Marx no lo iba a publicar. O sea, Marx no está engañando a nadie. Pero si lo echáis mano, veréis que Marx solo ha leído un capítulo, uno o dos capítulos. No ha leído, ¿cuál? Ha cogido de la tercera parte, donde se habla de la sociedad civil, donde se habla del modo de trabajar. No de producir, de la sociedad civil, del trabajo, del modo de trabajar, de la aparición de las necesidades, de la materialidad productiva del mundo, eso se lo salta y se lee solamente porque va citando parágrafo a parágrafo los números, la división de poderes. El ejecutivo, no, él le llama el poder del rey, me parece, el legislativo y el judicial. Y nada más, y nada más. No está engañando a nadie, pero lo otro no se lo ha leído, o por lo menos no se lo ha leído. Y entonces... no extraña ver, dices, pero hombre, pero si lees un poco antes y te hubieras encontrado a Hegel criticando a Ricardo, a Schmidt y a Say, si hubieras leído los capítulos justo anteriores de esta tercera parte, hubieras visto que el pobre Hegel es un materialistazo del copón, es un vulgar materialista. Pues no, claro. Y hay que decir. Por lo tanto, yo no sé si para esas fechas él se había leído los principios de la filosofía del derecho entero o solo eso. Sí que podemos saber por los manuscritos de París que se ha leído la fenomenología del espíritu, interpretándola usque modo, que dirían los... pero se la ha leído porque cita trozos de la fenomenología del espíritu en el cuaderno número 3 de los manuscritos de París. Cachos enteros. Por lo tanto... Eso sí, y hasta ahí puedo decir yo honestamente lo que sé. Y otros, seguro que los marxólogos sabrán mucho más, pero bueno, yo llego a donde llego y quien dice lo que puede, lo que sabe, pues no está bien. O sea, sí que se había leído. Y luego entraremos a partir de los años 50 en una segunda lectura de Hegel por parte de Marx. Empezando por ese Ciencia de la Lógica que le envía Feili Graft y que le llega... que según el cual es la ciencia, el libro de la ciencia de la lógica que había pertenecido a Bakunin, que a Feili Graft se lo envía, que cae en sus manos. Pero bueno, él ha comprendido ya para esas fechas, cuando vuelve a Hegel, que Ricardo es corto, que está, y después de haber quedado obnubilado por la crítica, por la economía política de Ricardo Smith, a partir de 1852 comienza una relectura crítica de la economía política a partir de la vuelta a Hegel. Me voy. Me estoy yendo. Voz, Antonio, que no te oigo. Tienes el alfil cerrado. ese monigotito rojo. Dale, dale voz. Antonio Ruiz.
No, digo que ya te has ido, simplemente eso, ya te fuiste hace rato. Sí, vamos a centrarnos entonces en la línea que llevamos, ¿no?
Sí, sí. Bien, vale. Y entonces, pero la riqueza, al tener solo la forma de la esencia, esencia formal, es solo ese ser para sí unilateral que no es en sí, sino que antes bien es lo en sí cancelado, el retorno sin esencia en su disfrute del individuo hacia sí mismo. Yo creo que está hablando de un tipo de riqueza que precisamente no es capitalista. Es decir, un Estado la exacciona y la reparte. Tú recibes un pedazo enorme porque eres parte de la aristocracia y tienes conciencia de ese trozazo que te estás disfrutando. Pero es un para sí que tú no estás produciendo, ¿eh? Yo diría que para el capitalismo, el capitalista organizará la producción y la riqueza será para el capitalista en sí, no solamente será consciente, sino que de la riqueza que domina, posee tal, sino que además la estará generando, ¿eh? Precisa pues que la vivifiquen. La riqueza, fijaos, la riqueza exige que la vivifiquen. Yo creo que la riqueza del capitalismo es generación vivifica, o sea, generación, como diría Dussel, ex nihilo, de la nada del capital, generadora de riqueza. Aquí la riqueza necesita ser está ahí y es apropiada, ¿no? Pues que la vivifiquen. Y el movimiento de su reflexión consiste en que ella, que solo es para sí, llegue a ser en sí y para sí, en que ella, que es la esencia cancelada, llegue a ser esencia. Así adquiere su propio espíritu en ella misma. Bueno, aquí habría, habría comentarios a hacer de Hipólita en la página 394, pero no lo voy a leer porque todavía estamos, a pesar de... Si os parecía todo excesivamente oscuro y excesivamente, me lo decís y entonces yo leo el texto traduzco el texto, voy leyendo, traduciendo el texto francés de Hipólite, que estaría en la página 393-394. Como ya nos hemos explayado antes con la forma de este movimiento, bastará con que ahora determinemos el contenido del mismo. La forma de este movimiento, la riqueza está ahí, la riqueza la ha cogido el Estado, y no se han insistido en que son relaciones, la riqueza son relaciones sociales, es la actividad de gente que el rey ha tomado y el rey, el poder del Estado, ha tomado y distribuido. La conciencia noble no se refiere aquí, pues, al objeto en cuanto a esencia, sino que es el propio ser para sí el que le es algo extraño. 121, dice comenta Adri, leamos un poquito más, a su sí mismo como tal, ella se lo encuentra hecho extraño. Fijaos, la conciencia noble se encuentra la riqueza ahí puesta, como algo extraño. Este tipo de enajenación radicalísima, con todo, no es la capitalista. O sea, el capitalismo se apropia, se encuentra unos recursos ya ahí puestos, se encuentra el proletariado como fuerza de trabajo que quiere trabajar, se encuentra que tiene, pero lo pone en acción. Pone en obra esas cosas, ¿no? Las compra en el mercado, sí, que es donde existen, y las lleva al mundo privado, que es la fábrica, donde olvídate de las libertades y te van a curtir la piel si la has vendido, y la pondrá en obra, ¿no? Se la encuentra hecho algo extraño. Esto está en la página, quizá al final recurra a Hipólita, pero bueno, como una realidad efectiva, objetual, sólida y firme, que ella ha de recibir de otro ser para sí sólido y firme. su objeto es el ser para sí, o sea, lo suyo, pero por el hecho de ser objeto es a la vez inmediatamente una realidad efectiva extraña, que es ser para sí propio, voluntad propia. Es decir, ve a su sí mismo en poder de una voluntad extraña de la que depende si quiere o no dejárselo. Depende del. Comenta Dri este mismo párrafo. La relación de la conciencia noble con la riqueza no es la simple relación objetual. No es simple, pero es relación objetual. ¿Eh? La riqueza está ya ahí. Y no es solamente relación con elementos muertos que él recupera y pone en y vivifica mediante la acción, que sería un capitalista. O sea, el capitalista no puede persistir a las condiciones del capitalismo. En esto se vuelve a ser, insisto en ello, para mantenerme no fichteano. ¿Eh? El capitalismo no es el invento de los capitalistas. Los capitalismos son una subjetividad que se encuentra unas cosas de directa membra y las pone en obra. Pero aquí estamos ante otro estado, ¿eh? Ante un estado en el cual la riqueza está ahí. La relación de la conciencia noble con la riqueza no es la simple relación objetual. Es esa relación, en esa relación se busca expresamente a sí misma, la nobleza, ¿eh? Pero se encuentra como algo extraño e infrendes, como algo ajeno en sentido fuerte. Encuentra que su sí mismo está extrañado, alienado, depende de una riqueza que le tiene que ser concedida. Su propio sí mismo está como incrustado en objetos, en bienes que debe recibir de otro. Su propio ser se ha objetivado, se ha hecho objeto y como tal no es él, es una realidad extraña, ajena, enfrentada, que está en manos de otro, el cual se la puede conceder o no. La riqueza es presentada aquí como el momento más profundo del desgarramiento, como oportunamente observa Hippolyte. Bueno, a ver, pues casi, ¿dónde le he metido yo a Hippolyte? Me caché, ahora no lo voy a saber localizar. Como dice Hippolyte, 394, a ver, 394, momentito, 394. Dice Hippolyte sobre este párrafo que el único objeto que subsiste, bueno, en este momento toda la sustancia espiritual ha pasado a la dependencia en la dependencia de la consciencia de sí, que se ha enajenado para obtener esta dominación. O sea, la consciencia de sí se ha enajenado para conseguir la dominación de esto. El único objeto que subsiste frente al sí y le resiste aún es la riqueza. Pero la riqueza no es el en sí. Ella no es la esencia como lo era el poder del Estado stricto sensu. Ella es más bien el en sí suprimido y la consciencia de sí que hace de este objeto, la esencia de verse a sí mismo enajenado. Es ahora en la riqueza donde la conciencia de sí va a tener que encontrarse a ella misma. Nosotros evocamos precedentemente a la Rochefoucauld se puede pensar ahora en la Bruyère. Fijaos que nos está dando ejemplos de pensadores de la, no capitalistas, de la gran aristocracia del siglo XVII, la Bruyère, la Rochefoucauld, que constituía, se puede pensar ahora en la Bruyère, que constataba esta evolución a finales del siglo XVII. Una cita de la Bruyère que voy a intentar saltarme. En el curso de filosofía del espíritu, Hegel había percibido esta profunda transformación del mundo moderno que hacía de la riqueza el objeto del yo, del moi, del autor. El dinero ha venido a ser el concepto material existente, el concepto, el Begriff, y el sí del hombre está enajenado en los movimientos ciegos de toda la vida económica. La oposición de la gran riqueza y de la gran pobreza hace su aparición. Esto es una cita de los textos que estamos leyendo ahora. Pero esta desigualdad que se acentúa casi necesariamente en la sociedad es un desgarramiento del espíritu. El individuo ve su sí mismo en el exterior de él. Estamos hablando del individuo aristocrático. Ve su riqueza, su poder ve su sí, su poder ser lo que él es, en la riqueza que le tiene que ser concedida, ¿eh? El individuo ve en su sí mismo en el exterior del mismo, bajo la forma de una cosa que no es ni el universal privado de sí del poder del Estado, el universal privado de sí del poder del Estado, ni la naturaleza inorgánica, ni la, o sea, fijaos que este también considera como con Jiménez, va con Jiménez, ¿eh? Ni la naturaleza inorgánica, naive, inocentona del espíritu. La contradicción es insuperable. El sí no se enajena, el en sí no se enajena en sí mismo, la autoconsciencia no se enajena en otro sí mismo o en una potencia espiritual, sino en una cosa. Busca la riqueza, depende de la riqueza. Se tiene que entregar a quien le da la riqueza. Todo esto, de este párrafo, va a depender que veamos cuál es el núcleo duro de todo ese odio que la gran aristocracia va a desarrollar contra el rey que les da la riqueza. ¿Qué? Depende de lo que le den. Es la arbitrariedad del rey, ¿eh? Por eso he querido insistir en... Depende de una cosa en la cual no puede ya encontrarse a sí mismo, si bien esta cosa es la encarnación abstracta de su obra. Claro, porque es la nobleza la que ha conseguido colectivamente generar un estado absolutista, expoliar, pero esa riqueza no depende. ¿Os acordáis, no? Ellos han entregado, han pasado a ser del consejero al abyecto lamebotas que hace la pelotilla, ¿no? Es por esto, y por ello Hegel notaba ya el curso del que hemos hecho referencia, ese curso está traducido en Fondo de Cultura Española como Filosofía Real. Son los Fondo de Cultura traducido por Ripalda, ¿eh? Son apuntes de sus cursos. Por eso Hegel notaba ya en el curso al que hemos hecho referencia, esta desigualdad de la riqueza y de la pobreza se convierte en el más alto desgarramiento de la voluntad, revuelta interior y odio. Pero además lo chocante es que es el odio y la revuelta interior de los ricos que reciben. No está hablando del odio y de la revuelta. Aquí no estamos del odio y de la revuelta de los campesinos a los que se les arranca la riqueza, ¿eh? En la fenomenología del espíritu está esta negación de sí. Leo esto otro. La conciencia, estos son comillas de Hegel, encuentra ante ella su sí mismo como tal, convertido en extraño. Lo encuentra como una efectividad objetiva sólida que debe recibir. Esto es el texto que hemos leído, pero que acabamos de leer, pero en la traducción francesa que incluye entre comillas Hippolyte. Que debe recibir, o sea, encuentra como efectividad objetiva sólida la riqueza que él debe recibir de otro, de otro ser para sí sólido. Su objeto es el ser para sí, pues, que es, su objeto es el ser para sí, pues, ese que es suyo, pero porque es objeto y es al mismo tiempo inmediatamente una efectividad extraña. Es cosa, está en manos del rey, pasa a ser suyo porque el rey se lo da, ¿eh? Que es ser para sí propio, voluntad propia, es decir, que ella ve su ser, su en sí, ve su en sí en el poder de una voluntad extraña. Es decir, que ella ve son soi o pouvoir en el poder de una voluntad extraña. Él depende de esta voluntad de le lui remettre, de devolverle, de darle a él. O sea, fijaos cómo Hippolyte sitúa mucho más claramente que la riqueza aparece como una cosa para estos nobles, a pesar de que la poseen ellos, porque estos nobles no la generan, está ahí y el rey se la da. Y por lo tanto es extraño, ¿eh? Cuando, bueno, lo dejo así, es muy rico el... esto está traducido al español en Península en 1997, por Paco Fernández Buey, pero está absolutamente agotado y algunas veces aparece en Amazon y a lo mejor te quieren soplarte 150 o 200 euros. En las traducciones estas, a mí me creo que este volumen me costó 7 euros en francés, porque en Francia hay muchas ediciones y ahora ya nadie lo considera. Pues yo qué sé, es lo mismo. Queda un poquito más claro quizá la separación. ¿Sí? Entonces, en cuanto a sí mismo, me parece que estábamos ahí, en cuanto a sí mismo, sin embargo, este se halla a la vez inmediatamente por encima de esta contradicción. Es la elasticidad, esto está comentado en la página 397 de Hippolyte, esta palabra de la elasticidad, porque me dio mucha, pero bueno, no voy a, absoluta, que vuelve a cancelar este haberse cancelado el sí mismo. Desecha como abyecta esta abyección de que su ser para sí le haya llegado a ser algo extraño y se subleva contra este recibirse a sí misma. Es para sí en el acto mismo de recibir. O sea, aquí tenemos la... ¿Leo para atrás? ¿O se puede entender que esta rebelión, la riqueza en manos de la riqueza es lo que hace a la nobleza ser algo. La riqueza es una cosa, para ella es una cosa, depende de ella, pero si no la controla y no la domina y no la posee y no la disfruta, ella no tiene entidad. Pero la riqueza es un ente aparte de ella misma, es un ente que depende además del Estado, es un ente no producido ni por... dominado por el Estado, no producido por el Estado, que el Estado distribuye, que ella, la nobleza, necesita para ser noble, que depende de esa dádiva. La riqueza se sacrifica, pero la riqueza tampoco la produce el Estado, ¿eh? La riqueza no la produce el rey, la riqueza la produce la intersubjetividad práctica, que aquí no está, no sabemos quién la produce, está fuera de cámara, ¿eh? O sea, el productor de esta riqueza está fuera de cámara de la película, ¿eh? En el traveling no sale más que el rey, riqueza, los nobles. Y los nobles, para ser algo, para tener entidad, para poder disfrutarla, necesitan de ese algo que tiene entidad que está sometido y que la distribuye el rey. El rey la da y la quita, porque en este estado... no es ni siquiera como en el Estado romano, donde el emperador, nos lo va a decir poco después, el emperador, la riqueza es accidental, pero tú tienes como persona, estás defendido, eres persona, aunque te puedan quitar la riqueza, eres persona, el código civil romano sigue considerándote persona. Todo depende de la monarquía, del reparto. Y entonces, Esta nobleza, vamos a ver, porque estoy dándole más vueltas que, y al final, 396. De entrada, la consciencia noble, adecuada al poder del Estado como a la riqueza, no percibe la contradicción interna de su enajenación. Ella acepta la donación, la beneficencia, y se muestra plena de reconocimiento en relación con su benefactor. Pero, por lo mismo, de même que en la relación, pero igual que en la relación. En su relación con el poder del Estado, la conciencia noble se descubría idéntica a la conciencia vil, sometida, con la misma experiencia que ella va a igualmente, la experiencia que va a realizar le dará la vuelta, le renversará, le girará su juicio inmediato. No tendrá ya, en efecto, más que un solo tipo de conciencia inadecuado a todo el orden social, una conciencia desgarrada en ella misma y rebotada, revolté, enfadada, encabritada. La riqueza, que no es en sí, que más que el en sí suprimido, el en sí al ser elevado a la dignidad de la esencia, se convierte en el fin consciente. La riqueza pasa a ser lo fundamental, no depende, no es producida, está ahí. El deseo de riqueza por ella, por parte de la nobleza, es confesado cínicamente, y esta riqueza significa la condición del ser para sí. La conciencia quiere en su sí mismo, en la dependencia de una, quiere pues su, la conciencia quiere pues su en sí, en la dependencia de una voluntad extraña. La quiere porque depende de ella, pero no la quiere porque depende de ella. La quiere porque esa voluntad extraña le dará la riqueza, pero no la quiere porque es abyecto. La conciencia quiere pues su sí en la dependencia de una voluntad extraña, y en el lugar del respeto y del reconocimiento aparece en el sentimiento de esta dependencia y el odio contra el benefactor. Esto que ella ya espera de otro es su objeto absoluto, su disfrute en sí y para sí, pero esto que le permite recibir este objeto es el accidente de un momento, un capricho o cualquier circunstancia indiferente. Es el rey puede concedérselo, él lo espera, pero es accidental, el rey puede quitárselo, no hay norma para que y esto todavía la encabrita más, la sublema más, a pesar de que el reino no se la quita, no se la suele quitar siempre que obedezca. Esta contradicción se presenta necesariamente a ella misma. Ella, en efecto, experimenta y es por eso el espíritu de este conocimiento es el sentimiento también de la más profunda abyección y de la más profunda revuelta. Es lo que estábamos leyendo, es lo que quería mostraros. Es lo que aparece en esta relación, es la imposibilidad para el yo mismo de encontrarse así, así como una cosa. Él quiere su certidumbre de sí como tal, ser la cosa la más vacía de esencia. Él quiere su pura personalidad, quiere que su pura personalidad sea la absoluta impersonalidad. ¿Por qué? Pues porque quiere la riqueza. Pero la riqueza, sin la riqueza no es nada, pero querer la riqueza es someterse a la riqueza, someterse a la voluntad ajena. Llega así a este juicio infinito. Lo quiere, no lo quiere, lo odia. La riqueza es, al final, entonces, ¿qué es? La riqueza es el sí mismo. Oposición sentida muy profundamente que se traduce en la expresión el Estado soy yo. La riqueza depende de otro, es el rey. El sí se ve pues negado, estando completamente realizado como objeto, repudiado en tanto que busca encontrarse él a sí mismo. Bueno, pero el sí es en su fondo inalienable. Si se le niega, él puede negar a su vez lo que niega. Es la elasticidad, es la palabra. La elasticidad misma, la reflexión en la cual la elasticidad se refiere a que constantemente puedes estar queriendo o no queriendo, y si tú eres convertido en un ser abyecto porque tienes que lamerle los pies al monarca o al noble inmediatamente superior, que puede ser el monarca o puede ser un gran duque, el duque de Medina Sidonia, que era incluso más rico en España que Carlos IV, para ponernos en esas fechas de finales del 18, ¿no? Pues tienes que plegarte, tienes que someterte, tienes que lamerle las botas, tienes que depender de alguien que te enajena. Y tú a tu vez puedes dentro de ti pensar que lo odias, que tus muertos. Y yo, pero claro, fijaos en qué extremo de descomposición se encuentra una sociedad en la que la clase dominante aristocrática se odia íntimamente los unos a los otros, son hipócritas los unos a los otros y desearían destruirse los unos a los otros. Porque lo fundamental, la riqueza, no la producen ellos, la administran y se administra entre ellos de forma arbitraria, etcétera, etcétera. A esto quería yo llegar. Sé que, bueno, A ver, yo me he tirado tres tardes en estos dos párrafos, ¿eh? Sé que en un tres tardes, porque esto me ha llevado, como veis, yo lo que espero es que si con esto que os he contado ahora, si habéis tomado alguna nota o lo recordáis y volvéis a leer este párrafo, os resulte primero más claro y segundo, muchísimo más hondo de la crisis de civilización no capitalista, anterior al capitalismo. Estos seres que ya lo odian todo y que son totalmente, ven el mundo, o sea, es ese yo absolutamente enajenado a que vea el mundo fuera de él por completo, un yo absolutamente vacío, el yo de estos seres. Este yo será el que va a ser capaz de utilizar el entendimiento para manejarse arbitrariamente diciendo poder absoluto. Ah, esto es una mandanga. Son los propios aristócratas y escriben contra el poder absoluto en la enciclopedia. Es la ilustración. Estoy hablando de la ilustración. La ilustración es de aristócratas. El campesinado no leía libros de ilustración. Y se meten contra el poder absoluto que les da la riqueza en una palabra que dice el turco. Y entonces ponen al califa turco de chupa de domine, pero en esa entrada el califa turco están despedazando al rey absoluto. Esta es la verdad verdadera. Estos términos están suelen estar en las antologías de la enciclopedia que hay en castellano. Hay tres o cuatro, o había tres o cuatro antologías. Siempre suele salir esta palabra, religión, lo mismo, divinidad, lo mismo. También desguazan todo esto. Es que vamos hacia una vez terminemos esto, vamos a entrar en la crítica de la ilustración y en la crítica de la fe como liquidación de la religión, ¿eh? Pero hemos de explicar que este vaciamiento, estos vaciamientos de la conciencia están explicándonoslos ahora, ¿eh? Elasticidad absoluta que vuelve a cancelar este haberse cancelado, el rechazo de sí mismo, pisotear su pisoteo, desecha como abyecta esta abyección de que su ser para sí le haya llegado a ser algo extraño. La riqueza, que sin ella él no es nada, está en manos de otro y le convierte en algo abyecto y él rechaza esta abyección y considera abyecta esta abyección y se subleva contra este recibirse a sí misma. No puede. ¿Cómo es que se recibe la aristocracia? Porque depende del reparto que da el señor. Es para sí en el acto mismo de recibir. Su autoconstitución protagonista no es protagonista. Su protagonismo se autoconstituye como subjetividad cuando le dan, le regalan y tiene que lamer las botas, ¿eh? O sea, es la paradoja. Pero sin esa riqueza no es nadie. Pero esa riqueza no depende de ellos. Y es abyecto. Él tiene que pedir, tiene que rogar, tiene que recibir. Y se subleva contra y considera miserable este acto miserable. O sea, pero esto significa, esto nos lo va a insistir, todo esto que viene ahora del sobrino de Ramón, dos páginas después, es esto mismo. Va a ser, él sabe que esto está poco claro y nos lo va a recontar en dos páginas que sigue. El sobrino de Ramón que tan pronto se considera, se divide en una escisión. Tú consideras abyecto el hacer eso, pero tú eres el abyecto que está haciendo eso. Pero es que si no aceptas eso, no eres nadie. Dependes, eres un parásito que dependes de la donación, pero si no te la dan, no eres nadie. Parásito en el sentido de que no produces, de que la riqueza la recibes. Para disfrutarla y para poder ser tú y para poder ser poderoso, has de estar supeditado. Y esto te indigna, pero no puedes hacer otra cosa. Pero esto está llevando, o sea, esta nobleza, ya digo, no es como a mediados del siglo XVI, no es. ¿Cómo se llamaba el brazo derecho, el condestable, para no poner ejemplos españoles, el brazo derecho de Francisco I, que es una dinastía nobiliaria que siempre es pro monarquía en Francia, que durante la guerra de sucesión son los que dirigen la escuadra francesa de guerra? O sea, todo se repite esto. Son los... ¡Me cago en la mar! Esta familia era se ganaba la tajada que obtenía de la monarquía francesa porque estaban bregando, luchando, siendo los cuadros militares, los cuadros diplomáticos de la corona. Eso ha pasado a la historia. Incluso ahora los generales incluso no pertenecen a este grupo, pueden no pertenecer a estos grupos, ¿no? Esta nobleza es totalmente parasitaria. Entonces, es abyecta, es miserable y odia esta situación. Pero es así. Paso al siguiente párrafo. En tanto pues que la relación de esta conciencia está enlazada con este desgarramiento absoluto, tienen conciencia de que aquello que ellos son es ajeno a ellos mismos, que no lo controlan, que el mundo que los hace ricos no lo que les hace y los bienes que les permiten ser algo no dependen de ellos, están en manos ajenas, que el mundo es ajeno a ellos y tienen que hacer solicitud, ¿eh? En tanto pues que la relación de esta conciencia está enlazada con este desgarramiento absoluto, queda eliminada dentro de su espíritu la diferencia, esto está en la página, comentando en la página 123 del libro, la diferencia de esta conciencia que consistía en estar determinada como la noble frente a la vil, y ambas son la misma. ¿Por qué? Porque son de una vileza que, ¿en qué se diferencia del plebeyo que tiene que pasar por el tubo? Si ellos tienen también que pasar por el tubo, o sea, se sienten igualmente. A ver, no es lo mismo tener que pasar por el tubo azadón en mano que tener que pasar por el tubo vestido, oliéndole las heces al rey, viendo el orinal, yendo a despertar a Luis XIV y viendo el orinal y diciendo, el rey está en muy buena salud porque sus heces son, no son, no sé, bueno, no es lo mismo, pero bueno. El espíritu de la riqueza benefactora, esto ya está en la 124 de Dri, puede además ser diferenciado del espíritu de la conciencia beneficiada. Fijaos cómo Hegel, cuidado, guioncitos, o sea, estos son, recordemos, Hegel no, ve que no está claro y mete estos guiones cuando han llegado las primeras galeradas. Fijaos que nos lo está aclarando de nuevo, nos está volviendo a repetir la idea. El espíritu de la riqueza benefactora puede ser diferenciado del espíritu de la conciencia beneficiada y ello ha de examinarse de manera particular. Y vuelve a meter otra aclaración, guioncito. Ese espíritu era el ser para sí sin esencia, la esencia abandonada. Cuidado, aquí está hablando de la riqueza benefactora. ¿Por qué espíritu? Ha sido producida entre todos. ¿Por qué abandonada? Está ahí. Es la riqueza, es siempre lo sacrificado. Ha quedado en manos de... Bueno, más al comunicarse, al repartirse, al entregarse, llega a ser en sí, en tanto que... Esto está en la 124 de Dri. En tanto que cumplía su determinación de sacrificarse. Es la riqueza la que se sacrificaba, ¿os acordáis? ¿Os acordáis? La sociedad civil, la riqueza, el Cristo, cancelaba la singularidad de gozar solamente para sí. Y en cuanto a singularidad cancelada, es universalidad o esencia. La riqueza que es producida por alguien, es arrancada de ese alguien y es entregada. Bueno, lo que él comunica, 124 Dri C. Creo que es. Bueno, ahora no lo encuentro. No quiero retrasar porque vamos muy lentos. Lo que él comunica, lo que le da a los otros. A ver, el rey. Esto quería buscar, ¿no? El rey o el gran noble. O sea, porque esto es una cadena, ¿no? Es el ser para sí. Les concede ser. Pero eso es terrible. Que la gran nobleza dependa en su ser, en su autoconstitución, del recibir dádiva, esto es para la nobleza. Esto es imperdonable, intolerable. Es lo abyecto, ¿eh? Pero él no se entrega como una naturaleza carente de sí mismo, como la condición espontánea de la vida que se entrega, sino como esencia consciente de sí, que se tiene así para sí. El rey no se chupa el dedo, ¿eh? no es el poder inorgánico del elemento del que la conciencia que recibe sabe que es en sí efímero, sino el poder sobre el sí mismo que se sabe independiente, entre bastadillas, y arbitrario. O sea, está presentándonos a un poder repartidor que tampoco ha generado la riqueza, que la riqueza esta ha aparecido gracias a la aparición del poder de la monarquía absoluta, que ha sido un esfuerzo en proceso de toda la nobleza para crear un gran poder que arrebate la riqueza a alguien que está fuera de cámara, y que ahora esa riqueza está en manos del poder central, del yo único, porque todos los demás se enfrentan de uno en uno con él. ¿Os acordáis de todo lo que hemos leído? Pues ese individuo se lo sabe, y tiene y se sabe independiente de todos ellos, y además arbitrario. Si me da la gana, te doy, y si no, te vas a enterar. Normalmente saben siempre, los reyes estos han sabido siempre, que no se comete una ofensa de empobrecimiento a tontas y a locas, O sea, si iban a por uno, no pienses en un elefante, Montmorency. La familia Montmorency sería como la familia Alba. Los Montmorency fueron siempre, en la época en que la aristocracia francesa era funcional del Estado absolutista, los grandes brazos del Montmorency acompaña a Francisco I en su cárcel, me parece, cuando es apresado. La escuadra francesa es la de Toulon, es la de Montmorency, que es la que le da muchas topas, muchísimas topas a la escuadra inglesa, durante la guerra de sucesión. Son los Montmorency. O sea, ahí tenemos, esto es principios del siglo XVIII. Mientras, seguimos. Aquí ya, sin embargo, todos ellos se han convertido en unos lamebotas, superfluos, receptores. Y este poder se sabe él, al mismo tiempo que eso que él dispensa es el sí mismo de otro. Es el ser o no ser de los demás. Les da la entidad, les da todo, el ser, la riqueza y la propia conciencia de ser. Porque un aristócrata no puede tener conciencia de ser aristócrata si no vive estupendamente bien. O sea, los crea en sí y para sí. La riqueza entonces comparte con el cliente, esto no es capitalismo, es clientelismo, la abyección. Pero en lugar de sublevarse, lo que viene es la soberbia. El rey se siente soberbio. El rey no se subleva contra esta situación encanallada y putrefacta. Pues por un lado sabe, como sabe el cliente, como el cliente, que el ser para sí es una cosa contingente. Si quiero te lo doy, si no quiero no te lo doy. Pero ella misma es una contingencia en poder de la cual se halla la personalidad. Ella misma, el poder absolutista, también es una pura contingencia. En esta soberbia que cree haberse ganado a un yo mismo extraño por medio de una comida, el rey se cree que gracias a que está repartiendo... Es más graciosa la traducción de Venceslao, que traduce por un plato de lentejas. Pero no se corresponde. Pero estaría... Es muy chulo, ¿no? O sea, los otros te venden la primogenitura por vivir... Pero eso es mentira. Tú te estás creyendo que te los estás ganando, pero ellos están rebotados por tener que darte las gracias, a pesar de que no dan un palo al agua, que viven... Como dioses, que se pasan la vida de fiesta en fiesta. Era en el siglo XVIII, la gran aristocracia estaba extenuada de ir cada día de salón en salón. De retribuir el festejo del salón anterior. O sea, no paraban. Y llegaban a la extenuación. Se dice que... O sea, hay dos visiones. Yo creo que yo soy partidario de la peor, no porque yo sea particularmente decir, los aristócratas son... No. Hay dos visiones. Al lado de los grandes salones, justo al lado, donde se comía y se bebía y tocaba la música, había siempre un laboratorio. Había una puerta y una habitación al lado, un laboratorio. La visión positiva es que ellos estaban muy ansiosos de tener, de conocer ciencia, pero se pasaban tan la vida visitándose los unos a los otros que tenían que aprovechar las visitas, y entonces invitaban a gente culta, a sabios, y después de que hacer la merienda pasaban y veían el experimento que les contaban los la pequeña aristocracia que era la que estudiaba, ¿no? Yo creo que es que estaba, les gustaba la moda era la ciencia. O sea, soy más malévolo en cuanto a esto, no porque piense que, sino porque, bueno, no sé. Bueno, este, el rey se cree que por una comida se ha ganado al yo y que se cree haber obtenido así la sumisión de su esencia más íntima. Pero la intimidad de esta gente es el rebotado odio, pasa ella por alto la sublevación interna del otro, pasa por alto cómo se sacude todas las ataduras, este puro desgarramiento para el que al hacerse al otro simplemente desigual, la igualdad así del ser para sí, queda desgarrado todo lo igual y todo subsistir. Al ser un desigual al que se enriquece, al hacerles sentir esta desigualdad, que vaya desigualdad, o sea, no estamos hablando del campesino, queda desgarrado todo lo igual, todo subsistir. Esto merece un comentario muy rico también de Hipólit, que no voy a leer, está en la página 398. Y por eso desgarra sobre todo la opinión y la visión del benefactor. O sea, tiene una visión desgarrada, odiosa, rechazante. La riqueza se halla inmediatamente delante de ese abismo, delante de esa profundidad sin fondo en la que han desaparecido todo asidero y toda substancia. Y en esa profundidad no ve más que una cosa común, un juego de su capricho, un azar de su arbitrio. Está hablando, bueno, 120, esto también está en 125, en la página 125 de Dri, y está además citado, la desaparición de todas las trabas, de todos los límites, pone al monarca ante un verdadero abismo que es incapaz de ver. O sea, el monarca tiene toda la arbitrariedad y esto provoca, y puede hacer lo que le dé la gana, y esto provoca todo el odio, toda la ira, no de los pobres miserables, sino de los que son sus iguales, o sus los que tendrían que ser sus cuasi iguales, ¿no? Esto, o sea, eso está primero. El párrafo escrito y después comentado en la 125 de Dri. Piensa que todo depende de su capricho, que puede hacer lo que le venga en ganas. Imitando a Hegel, no coloca sujeto a este predicado, esto es el rey o es el aristócrata potente. Se ha quedado en la superficie de las cosas, solo tiene suposiciones, piensa que los otros le adoran. Resbala por la superficie de la realidad y sigue así como la autoconsciencia tenía frente al Estado poder su lenguaje, bueno, pero yo sigo por aquí. Su espíritu es el ser, bueno, y es en esa profundidad no ve más que una cosa común, un juego de su capricho, un azar de su arbitrio, del arbitrio su poder, es un poder arbitrario. Su espíritu es ser la opinión totalmente desprovista de esencia, no, cree eso, pero ahí no hay verdad. La superficie abandonada por el espíritu. Esto no tiene realidad. No es, él cree una cosa que no es compartida por los demás. Párrafo número 37. Del mismo modo que la autoconciencia tenía su lenguaje frente al poder estatal, o que el espíritu emergía en figuras anteriores como término medio efectivamente real entre esos extremos, también tiene lenguaje frente a la riqueza. Antes había habido un lenguaje frente al poder, al principio era el lenguaje del consejo, después el lenguaje del elogio, que fue haciéndose cada vez más vacío y más miserable. También hay lenguaje frente a la riqueza, pero en mayor medida aún su sublevación tiene su lenguaje. Pero además, frente a la riqueza que le es entregada, es el odio lo que tiene, el lenguaje que le da a la riqueza. La conciencia de su esencialidad y al hacerlo se apodera de ella, es igualmente el lenguaje de la adulación. Para tener la riqueza han de adular. Para apropiarse de la riqueza y ser algo han de adular. El lenguaje que le da a la riqueza la conciencia de su esencialidad y al hacerlo se apodera de ella, es igualmente el lenguaje de la adulación. pero de la adulación, una nueva de la adulación, innoble, porque en el proceso que nos ha ido contando en 5, 6 o 7 páginas, primero estaba el consejo, después una adulación que no era, era entusiasta. Y ahora estamos entrando en una tercera, o sea, está explicándonos 200 años de historia. Por eso he intentado, con más o menos gracia, quizá menos que más, explicar, poner ejemplos de la corona española y de la corona francesa, porque nos está explicando una evolución, una evolución de 200 años, pero la adulación innoble, pues lo que enuncia como esencia, esto está muy, muy bien, pero no lo voy a leer, en la página 399 de Hipólit, sabe que es la esencia abandonada, sabe lo que sabe que es su esencia, lo que sabe que es lo que le permite a ella ser, es la riqueza que ellos no crean, la riqueza que está en manos del que está en manos del que ha sido puesta en manos del rey, la riqueza que el rey distribuye, lo que no es, la que no es en sí. Esto está la riqueza está enfrente. Bueno, esto, ya digo, en la página, no lo voy a leer, en la página 399, Hipólit hace una preciosísima análisis. Pero el lenguaje de la adulación es, como ya hemos recordado antes, el espíritu todavía unilateral. Pues vuelve a repasar el lenguaje de la adulación, Vuelve atrás, otro viajecito. Pues sus momentos son ciertamente el sí mismo purificado en existencia pura por medio de, aquí pone la cultura del servicio, de la formación, de la Bildung, de la formación, habría que decir, y el ser en sí del poder. Permitidme que lea la versión Jiménez. Esto está comentado con todo en... en la página 126 de DRI. Permitidme con todo que lea la traducción de Jiménez. El lenguaje que da a la riqueza la conciencia de su esencia o de su esencialidad. Bueno, leamos desde el principio, que es muy poco. Así como la autoconciencia tenía su lenguaje frente al poder del Estado o respecto al poder del Estado, y el espíritu surgía o hacía aparición entre esos extremos, el Estado, el poder del Estado y las particularidades, entre la autoconciencia de las particularidades del aristócrata. No, la película sigue centrada, está excluido entre la autoconciencia y el poder del Estado, como un medio real o como un término medio real, así también la autoconciencia tiene un lenguaje respecto a la riqueza. Y más aún, tienen lenguaje su sublevación y su ira contra ella. Entramos ahora en lo que toca ahora. El lenguaje que da a la riqueza la conciencia de su esencia o de su esencialidad, es decir, de estar siendo algo, y que por medio de ello se adueña de ella, de la riqueza, es asimismo el lenguaje de la adulación. Claro, se apoderan de la riqueza, o sea, fijaos cómo lo explica bien en la traducción de Jiménez. El lenguaje por medio del cual se adueñan de la riqueza, es asimismo el lenguaje de la adulación. Pero de la adulación innoble, no de la anterior, pues lo que este lenguaje declara esencia, lo fundamental, él sabe muy bien que es la esencia dejada o abandonada, que es la esencia que no es en sí, es decir, lo que en sí no es ser o esencia, no es desen, la esencia entregada, la esencia sacrificada, la esencia falta de vida, la esencia arrancada a quien lo ha producido. Pero el lenguaje de la adulación, como ya antes hemos recordado, es el espíritu todavía unilateral, pues sus momentos son ciertamente el self, el auto, el ser en sí mismo, la aseidad, el ser limpio y purificado de particularidad por la formación. El servicio, formación, la Bildung ha obligado a todo, incluso la Bildung abyecta, ha obligado el someterse a esto, esta formación ha llevado al aristócrata a saberse un yo enfrentado a todo lo demás. Un self fortísimo. Desarrollado en esta formación. ¿En qué formación? en la de la aristocracia dentro del Estado absolutista. ¿Y en qué consiste? Pues en tragar quina para poder llevarse cacho. Es el servicio, ¿eh? Por la formación Bildung que él, no me lo invento yo, que el servicio comporta y convertido así en pura existencia o en existencia pura y en el ser en sí del poder. Punto y seguido. Bueno, pero el lenguaje, bueno, solo que el puro concepto, el concepto puro en el que el self simple y el en sí, yo puro aquel y pura esencia o pensamiento este, son lo mismo, es decir, esta unidad de ambos lados entre los que se produce el mutuo obrar del uno sobre otro, todavía no está, no estaba, en la conciencia de este lenguaje, el de la conciencia, en el de la conciencia noble. Bueno, pues esta conciencia, pues a esta conciencia, el objeto le es todavía el en sí por contraposición a su sí mismo, o ese objeto no le es al mismo tiempo su propio sí mismo como tal. Bueno, me estoy adelantando. A ver. En este párrafo estamos volviendo a explicar, Hegel está volviendo a explicarnos lo que hace página y media nos había contado, ¿eh? Pero el lenguaje de desgarramiento es la lengua perfecta y el espíritu verdadero, no, me estoy adelantando, a ver, estábamos en la cultura y del servicio, o sea, pues en sus momentos son ciertamente el sí mismo purificado en existencia pura por medio de la cultura del servicio. Hay un yo que por el hecho de formarse en el servicio al Señor, queda desgajado, queda purificado, queda convertido en un yo. Y el ser en sí, y enfrente está el ser en sí del poder, que sería el monarca. Más el concepto puro en el que es la totalidad de lo que existe, en el que el sí mismo simple y lo en sí, aquel yo puro y esta esencia pura o pensamiento, son lo mismo, en que ahora nos va a explicar la dinámica de la totalidad. Esta unidad de los dos lados entre los que tiene lugar la interacción no está en la conciencia de este lenguaje. Ellos no perciben, ninguno de ellos percibe que por eso van a ser fieramente atentatorios contra la totalidad. Cada uno tirando, odiándose, siendo arbitrarios. En esta lectura que estoy haciendo ahora, ¿se entiende más esto? En la que estoy punteando más el concepto puro. El concepto es el espíritu de la totalidad en la cual están el poder del rey, ellos por otra parte, es la totalidad, ¿eh? El concepto puro en el que el sí mismo simple, el individuo, y lo en sí, aquello puro y esta esencia pura o pensamiento, son el ser y el comprenderse por parte del rey de lo que hay, el comprenderse por parte de los nobles de lo que hay, son lo mismo esta unidad de los dos lados entre los que tiene lugar la interacción, el Estado y tal, no está en la conciencia de este lenguaje. A sus ojos, el objeto es todavía lo en sí en oposición al sí mismo. A sus ojos todo es desgarrado, todo está enfrentado. O bien, en otros términos, el objeto todavía no es, a sus ojos, a la vez su propio sí mismo en cuanto a tal. No ven que eso que se les da es ellos. No ven que sin eso no ven que eso que él da a los otros le constituye a él como él, sienten desgajado esto. Están rotos. Uno es hay una riqueza que aparece ahí que no se sabe quién ha producido. Uno la controla y reparte, otros la aceptan y no comprenden que, y se odian y no comprenden que el odiarse está precipitado, o sea, que están odiando lo que da su razón de ser, lo que los autorreproduce como sociedad. Lo ven desde su perspectiva subjetiva y no y lo van a echar a y lo van a poner a rodar. ¿Se puede entender esto que digo ahora? Pero el lenguaje del desgarramiento es la lengua perfecta y el espíritu verdadero que existe de todo el mundo de la cultura, de la Bildung. La Bildung, que es formación en el desgarramiento, en el someterse, en el estar enfrentados los unos a los otros, pues, ¿qué lenguaje va a tener? Pues el lenguaje de desgarramiento es la lengua perfecta y el espíritu verdadero, lo que emerge lo que existe de todo este mundo de formación, de cultura, de Bildung. Yo prefiero decir Bildung porque es formación abyecta. Cultura podría ser... En el texto alemán, en el texto de Hegel es Bildung, autodeconstrucción, autotrabajo. Esta autoconsciencia a la que corresponde la sublevación que declara abyecta su abyección, dicen, ¡qué miserables son! ¿Pero quiénes sois los miserables? Vosotros, que estáis lamiendo botas. Declaran que es... y hay un divorcio, o sea, es una conciencia rota, porque todos están declarando que eso es abyecto, y no se ponen ellos en el yo sujeto predicado. Bueno, lo que corresponde a que declara abyecta su abyección es inmediatamente la seipse, igualdad absoluta dentro del absoluto desgarramiento. Ser totalmente iguales en el desgarramiento. Todos se enfrentan, se ven los unos a los otros como ajenos y todos son lo mismo desgarrado. Y ese desgarramiento incluso entra dentro de ellos mismos. O sea, es... El yo igual a sí mismo del rey siente ajeno a este mundo y el yo del que acepta siente ajeno a este mundo. El rey, en todo caso, no lo considera abyecto, sino que... Pero todos los demás lo consideran abyecto. Pero entonces ellos, gracias, y tienen autoconsciencia y tienen ser y tienen posibilidad de ser gracias a que reciben y consideran abyecto el recibir. Y tienen conciencia de esta, tienen esta doble conciencia dentro de ellos. Dentro de su autoconsciencia está esto, la autoconsciencia absoluta dentro del absoluto desgarramiento. Ellos son autoconscientes y son autoconscientes dentro de un mundo que lo que percibe, les hace percibir, es que está roto. Sienten que los que les dan no, y además se sienten desdoblados de sí mismos. O sea, no solamente sienten al rey como algo innoble y que los pisotea, sino que sienten que los iguales a él son innobles porque aceptan recibir, y que incluso él mismo es innoble porque acepta recibir. Y esto, pero saben que si no reciben no son nobles. Esta autoconsciencia desgarrada, rota, dentro de sí mismo. La mediación pura de la autoconciencia pura consigo misma. La autoigualdad absoluta dentro del absoluto desgarramiento, la mediación pura de la autoconciencia pura consigo misma. Sigue sobre ello. Bueno, hay una traducción muy interesante de Jiménez que no la voy a leer. Esto está comentado en la página 127 de Dri. Es la igualdad del juicio idéntico. El universal y el particular, en la que una y la misma personalidad es tanto sujeto como predicado. La misma personalidad es el que da y el que actúa la categoría vacía y el que está de un lado y el que está de otro. Porque después de todo, todos son, también el rey es un noble. Y todos los nobles además consideran que los demás nobles son abyectos. Bueno, pues ahí estás, unas veces te pones de sujeto, otras de predicado, pero sigue así de separado, ¿no? Pero este juicio idéntico es al mismo tiempo el juicio infinito. De ahí no se sale. Infinito quiere decir que no hay superación, que es un reiterarse. Lo infinito es malo, es concepto, lo negativo, lo que no... Negativo en el sentido trivial del término, lo que no tiene salida, lo que se reitera. Es infinito porque se reproduce una y otra vez. No tiene salida alternativa. Pues esta personalidad se halla absolutamente escindida en dos. Y sujeto y predicado son sin más entes diferentes que no se aceptan uno a otro, sin unidad necesaria, hasta el punto de que cada uno es el poder de su propia personalidad. Se desdoblan incluso. Como poder y como sometido, como poder, cualquier aristócrata tiene poder gracias a la riqueza que recibe, y tiene el poder de aceptarla, es sometido porque recibe su forma de ser y su poder de la riqueza que recibe. O sea, vive en esta constante adyección, no tiene dignidad. Y sujeto y predicado son demás entes indiferentes que no se hacen sin unidad necesaria, no quedan sintetizados. No hay el término medio que unifique lo universal y lo particular. Lo universal da riqueza y lo particular la recibe. No es que lo universal, los particulares se asociaran y crearan un término medio que se apropiara de la riqueza y la distribuyera en término medio. No hay el término medio de este silogismo entendido a la forma hegeliana, ¿no? El término medio entre el universal y el individuo, que sería, el individuo es Juan, lo universal es los hombres son mortales, el individuo es Juan, Juan es hombre, pues Juan es mortal. No hay término medio, no hay algo que permita poner, llegar a un acuerdo al individuo y a la dinámica universal. La dinámica universal siempre coloca al individuo del otro lado y los hace, y lo hace de la forma más espléndida, los hace ricos, pero los convierte en perros y ellos lo odian. El ser para sí tiene por objeto su ser para sí en cuanto a algo simplemente otro. El ser para sí, la autoconsciencia, recibe su ser para sí de algo externo. Se autoconstituye gracias a que lo ajeno le es puesto en las manos por la gracia ajena y a la vez igual de inmediatamente en cuanto sí mismo. El ser para sí tiene por objeto su ser para sí en cuanto algo simplemente otro y a la vez igualmente inmediatamente en cuanto sí mismo. Dos puntos. Así, a sí en cuanto otro, no es que este tuviera otro contenido, sino que el contenido es el mismo sí mismo en la forma de la absoluta contraposición y de la existencia perfectamente propia e indiferente. Sigue habiendo, bueno, vuelve a insistir ahora en este desgarramiento. Raya, explicación. Así pues, lo que está aquí presente, consciente de sí, en su verdad y de su concepto, es el espíritu de este mundo real de la formación. ¿Qué es? ¿Cómo es ese comprenderse? Que esto es abyecto. O sea, es cierto que desde el punto de vista de la individualidad, consideran que eso es monstruoso, abyecto, miserable, insufrible, execrable. No tienen, desde ese punto de vista, no tienen falsa conciencia. Decir, todo es maravilloso, o nos lo da porque no tiene más remedio que hacerlo, o yo qué sé, no hay falsa consciencia. Tienen una consciencia clara de la abyección en la que viven. Tal espíritu es la inversión y extrañamiento absolutos y universales de la realidad efectiva y del pensamiento, la Bildung pura. La Bildung, esta construcción, esta educación en la que se han sometido, que les ha llevado a ser abyectos y a comprender que, y a sentir que todo los es ajeno, incluso que todo les viene de fuera, que nada, que, bueno, es eso, sentir a todo lo demás como odioso y sin darse cuenta de que lo que va, de que están, que si siguen odiando, van a cerrar el tronco del árbol en que ellos se asientan. O están cerrando la. Pero tienen conciencia, no se engañan, es miserable. La experiencia, esto está comentado en la 128 de Dri, la experiencia que se hace en este mundo es que ni la esencia realmente efectiva del poder y de la riqueza, ni sus conceptos determinados, bueno y malo, o la conciencia del bien y del mal, lo noble y lo vil, tienen verdad. Nada, eso es, o sea, todo es falso, todo es mentira, todo es, sino que antes bien, todos estos momentos se invierten uno en otro y cada uno es lo contrario de sí mismo. Nada es cierto, o sea, han tomado conciencia, todo, decir que es bueno, eso es hipocresía, todo es, y es un nivel de encanallamiento cínico que va más allá de la hipocresía, aunque mantienen hipócritamente el rendezvous al rey, pero odiándolo desde la forma más radical. Esto está en la página 129. He dicho, bueno. A ver, ¿cuál es la última frase que he leído? Bueno, esto está en la página 128 de Dri, comentado. El mundo de la Bildung, todo lo que parecía solo y fijo e incomovible, se pone en movimiento.
En la 28, sí.
Sí, ni el Estado en sí bueno y la riqueza mala, ni viceversa, ni la conciencia noble queda como tal conciencia noble, ni la conciencia vil permanece como vil. El Estado se invierte en la riqueza y está en el Estado. La conciencia noble es civil y está noble para volver a reinventarse. El poder universal, este párrafo está comentado inmediatamente en el párrafo, en la página 129 de Dri, que ahí es bueno, yo voy a leer ahora el texto de aquí, pero en el comentario de este párrafo, en la página 129, ahí sí que Dri reconoce que estamos en un mundo que es un estado premoderno. Yo el concepto de premoderno, bueno, que no es capitalista, que yo el concepto de los conceptos pre no los utilizaría nunca, ¿no? Pre-romántico sería como si hubiera un telos que va al romanticismo premoderno. Pero yo además diría, él como premoderno es que está hablándonos, sitúa por primera vez que no es capitalista, sino precapitalista. Yo sí que creo que la modernidad es esto. No es el capitalismo, es la modernidad. El capitalismo se producirá como consecuencia de este bárbaro desgajamiento que está produciéndose aquí. El bárbaro desgajamiento de autodestrucción de la propia nobleza tal cual.
El poder universal.
El poder universal, el Estado, que es la sustancia, al llegar a la espiritualidad propia por el principio de la individualidad, acoge al sí mismo propio solo como el nombre que hay en él. Y en tanto que es poder efectivamente real, es más bien la esencia y potente que se sacrifica. Voy rápido. 622. 622. Dice Jiménez, el poder universal, que es la sustancia, al no alcanzar su propia espiritualidad, sino mediante el principio de la individualidad, que queda más claro, solamente el poder a través de estos individuos, cobra su propio self solo como nombre, monarca. Nombre, monarca. Estamos hablando del principio universal, ¿no? El principio universal es el Estado. ¿Cómo se denomina? Monarca, como nombre. Cobra su propia consciencia de sí mismo solo como nombre, monarca. En él, en ese poder universal. Y por eso es más bien, precisamente en cuanto es poder real, el ser impotente que se sacrifica o cede a sí mismo. Es decir, es riqueza o dinero. De hecho, fijaos que aquí también está reconociendo que el monarca no tiene poder. O sea, el monarca no tiene... Se sentirá muy vanidoso, pero si el monarca quisiera acaparar todo, duraba... implotaba. Y es dinero, es riqueza, no es más que el reparto, lo que se sacrifica es, acordaros, es Cristo, y Cristo era el trabajo, y el trabajo era lo que se sacrifica, y tiene como nombre riqueza, y tiene como nombre lo hecho por otro, que siguen estando fuera, no están aquí. Estamos en el reparto entre el Estado, que es una persona, y los demás, Ahora bien, esta esencia abandonada o dejada, este ser o esencia carente de yo, este sí mismo convertido en cosa, es más bien el retorno del ser o esencia mismo, o esencia a sí misma. Es el ser para sí que es para sí. Es la esencia del espíritu. Fijaos que, ¿qué es el espíritu? Pues esta riqueza. Esta riqueza es el espíritu. Esta riqueza que anda en manos de uno, en manos de otro, que pasa de un lado a otro, Pero, ¿qué dice que es el espíritu? Esta riqueza sacrificada, muerta, ¿por qué? Habrá surgido de alguna comunidad que se la ha currado, ¿no? Esto era lo que quería leeros de Jiménez, Y que aquí dice, pero esta esencia carente de sí, vuelvo a nuestro texto, pero esta esencia, cuidado, aquí queda muy claro, fijaros, que esto que estoy leyendo ahora es otra vez otra aclaración. Todo esto son aclaraciones, guión. Pero esta esencia, que es lo que la esencia impotente que se sacrifica a sí misma. Raya, pero esta esencia carente de sí mismo y abandonada, o bien el sí mismo convertido en cosa, cosificado. Aquí pone el original Ding. Es, antes bien, el retorno de la esencia hacia dentro de sí misma. Es el ser para sí siendo para sí, la existencia del espíritu. Nos aclara qué es esta riqueza. Ahí queda. Creo que lo quedaba más claro en la traducción de Jiménez, me parece. No lo sé. Los pensamientos de estas esencias, pensar sobre esto, sobre estas cosas, de lo bueno y de lo malo, también se invierten en este movimiento. Lo que está, esto está en 129 de allí. Lo que está determinado como bueno es malo, y lo que está como malo es bueno. Las conciencias de cada uno de estos momentos, juzgadas como la conciencia noble y la conciencia vil, son ambas, en su verdad, más bien y en la misma medida, lo inverso de estas determinaciones, de lo que estas determinaciones son. Lo noble es tan vil y abyecta, la noble es tan vil y abyecta como la abyección se da la vuelta en la nobleza de la más culta y formada libertad de la autoconsciencia. Culta y formada. A ver, ¿por qué coloca aquí culta y formada libertad? Porque esta aristocracia, que primero no trabaja, que segundo lo recibe todo, que tercero se ve a sí misma como individuo, odiando a lo demás, ha adquirido, precisamente gracias a su odio, una separación respecto de todo y una libertad de juicio interior que es incluso autodestructiva. Pero la Bildung, el servicio, la ha convertido en una libertad interna, o sea, y si fijaos que aquí sí que la libertad es, bueno, la libertad está avanzando por su peor lado. Eres libre, consideras, te sientes libre porque dices que el rey es un canalla y que los demás son unos abyectos y que tú te sientes desdoblado del mundo entero en el que estás. Tienes una libertad interior adquirida por el hecho de que tu yo se ha separado absolutamente del mundo. Esto que siente extraño y ajeno, que eso te hace tener, bueno, ser capaz de generar la ilustración y de ser, bueno, Voltaire era un, ponerlo a parir todo, desguazarlo todo, odiarlo todo. ¿Por qué? Porque no te sientes reconocido con nada, en nada, con nadie, de nada. Fijaos, lo leo. Lo inverso de juzgadas como la conciencia noble y la vil, son ambas, en su verdad, más bien, y en la misma medida, lo inverso de lo que estas determinaciones supuestamente son. La noble es tan vil y abyecta como la abyección se da la vuelta en la nobleza de la más culta y formada libertad de la autoconsciencia. Pero hay libertad de conciencia, libertad de autoconsciencia. Precisamente la libertad de tu autoconsciencia, que se ha sentido separada de todo lo demás, es lo que te permite sentir afrentoso y abyecto el mundo en el que tú estás. Porque lo sientes, no tienes el menor arrimo de nosotros, no eres un nosotros, la mínima posibilidad, porque no te sientes en absoluto reconocido, te sientes con la tripa llena, pero no sientes que se te reconozca como un igual, no sientes ser un nosotros. Como no lo sientes, tomas conciencia y eres absolutamente libre y eres autodestructivo, porque vas contra ese orden internamente. Pero hay libertad, es la formación, te ha construido en ese servicio, te ha construido como un yo separado. Considerado formalmente, todo es en esta medida hacia afuera lo inverso de lo que es para sí. Y a su vez, lo que es para sí no lo es en verdad, sino que es otra cosa distinta de lo que pretende ser. Esto está en la 130 de Dri. El ser para sí es más bien la pérdida de sí mismo y el extrañamiento de sí es más bien una autoconservación. Vemos, o sea, no puede haber el lenguaje hegeliano, situación más absolutamente perversa que esto, que es la enajenación más absoluta. ¿eh? Yo no recuerdo, quizá porque no recuerdo, porque simplemente no recuerdo, ¿eh? Pero yo no recuerdo de más adelante, por ejemplo, en Principios de Filosofía del Derecho, a pesar de que allí dice las familias se han vuelto locas, están, no recuerdo una elaboración de enajenación de conciencia tan de una conciencia tan perversamente enajenada y enajenante como esta, porque las familias lo que quieren es, en todo caso, ganar más dinero. No sienten que en el ganar, y dicen el ganar más dinero, vaya chollo, dirían, no, vale, no está dicho así, ¿no? Pero estos ganan dinero, ganan riqueza y lo odian, y se odian por recibir, por ser lameculos. Dicen, pero tíos, y odian al que le está.
Todos quieren ser monarcas.
Todos querrían ser el monarca. Todos querrían ser el que repara. Pero incluso cuando ven al monarca dicen, pero si es un parásito que no hace nada más que... O sea, se odian, mientras que el capitalista tiene la falsa conciencia de decir, oh, yo hago el mundo. Aquí, si no es por mí, ¿cuánta mierda iban a comer? La falsa conciencia del capitalista es que yo recuerde, no tiene la fiera radicalidad ni la lucidez feroz y suicida que tiene esta autoconsciencia extrañada y desgarrada y enajenada. Considerado formalmente, todo es en esta medida hacia afuera lo inverso de lo que es para sí. Esto lo tengo además aquí marcado porque me lo tenía que copiar. Es que me ha sido tan extenuante preparar esto que no he podido ni pasar a mi libreta algún párrafo. Este párrafo lo quería copiar porque es redondo. Es que este párrafo es redondo, ¿no? Parece una paradoja aforística de aquellas que a veces dice Marx, ¿no? Que dicen que son de las que más imita el estilo de Feuerbach. Bueno, pues lo que hay entonces es esto, que todos los momentos ejercen recíprocamente una justicia universal. Cada uno se extraña a sí mismo en sí, tanto como se imagina a sí en su contrario. Se ve en el otro y en el otro se ve un lamebotas y de esta manera lo invierte. Bueno, y se odia en el otro. Más alguna vez los frankfurtianos, jugando a psicoanalistas, han cogido estos trozos y se lo han pasado a Hitler se odiaba a sí mismo en los judíos. Esto es una relación social. Estamos ante una relación social, la relación social de la aristocracia absolutista. Déjese usted de hacer juegos de prestidigitación. Cada uno se estrena a sí mismo como se imagina, así en su contrario, y de esta manera lo invierte. Mas el espíritu verdadero es justamente esta unidad de los absolutamente separados. Claro, es la totalidad. Y por cierto, el espíritu verdadero, alcanza la existencia por la realidad efectiva libre de estos extremos sin sí mismo, en cuanto término medio de ellos. El espíritu verdadero tiene su entidad en esta loca, es material, o sea, no es solamente percepción subjetiva, es materialidad real esta enajenación, estar los unos enfrentados a los otros, la riqueza, estar algo muerto, algo que se reparte, que uno da al otro, que el otro enfrenta, no es solamente una figura de conciencia, es el espíritu que tiene esta figura de conciencia, una figura de conciencia que en su suma enajenación es capaz de ser sumamente lúcida y sumamente suicida, porque se queda en el odio y sin ser capaz de encontrar alternativa. Y va en barrena. Su existencia, su modo de estar ahí, es el hablar universal y el juzgar que desgarra, ante los cuales se disuelven todos esos momentos que debían supuestamente valer como esencias y miembros efectivos del todo, de la totalidad, y que son igualmente este juego consigo mismo de disolverse, este ir el uno contra el otro. Porque, claro, este mundo está autodisolviéndose, este mundo está autoliquidándose. De ahí que este hablar y juzgar sean lo verdadero y lo inexorable. Estamos entrando en barrena, mientras que lo someten todo. O sea, someten a juicio, despellejan, destruyen aquello que es de lo único que de verdad se trata, en este mundo real. Hablar y juzgar, hablar y juzgar, hablar y juzgar y despellejar. Es lo que ellos... En ellos, cada parte de este mundo llega a que su espíritu sea enunciado o que se hable de ella con ingenio, cada parte de este mundo. Estamos hablando de cada noble, cada individuo que se lleva a cacho, el mismo rey. Cada parte de este mundo llega a que su espíritu sea enunciado o a que se hable de ella con ingenio y se diga de ella lo que es. O sea, no se ocultan. O sea, son fieros de sí mismos. La conciencia honesta toma cada momento como una esencialidad permanente y no debe saber de la ausencia inculta, falta de formación, de pensamiento que consiste en que hace también lo inverso. Pero la conciencia desgarrada, o sea, la conciencia honesta, pero la conciencia desgarrada es la conciencia de la inversión, del estar patas arriba. Y por cierto, de la inversión absoluta, del desgajamiento, de que todo es una locura, de que no lo total, de que hay una totalidad puesta patas arriba. Si queremos el mundo puesto patas arriba, el mundo cabeza abajo, este es el mundo cabeza abajo. El concepto es lo que domina en ella. Es el que. El concepto, claro, es la totalidad. En toda realidad. El concepto es la totalidad, ¿no? Es el que pone juntos los pensamientos que yacen desparramados ante la honestidad. O sea, fijaos, cuidado, la conciencia desgarrada no solamente percibe el mundo patas arriba, sino que entiende esto y nos lo dice, en esta conciencia está el concepto. El concepto pilla el concepto de la totalidad. Está viendo cómo es la totalidad. No se la imagina, esto depende de Dios, es el azar, el destino, bla, bla, bla. No. Por lo menos Hegel nos lo dice. El concepto es lo que domina lo que está en esa conciencia desgarrada. Es el que pone juntos los pensamientos que yacen desparramados ante la honestidad. La honestidad no ve. Pues la conciencia desgarrada percibe la totalidad. No dice, ahora aquí hay uno que da, otro que... O sea, no ve las cosas separadas. Ve lucidísimamente lo perverso de todo ello, lo corrupto. Y por eso su lenguaje es ingenioso y rico de espíritu. ¿Lo dejamos ahí? Porque...
Lo dejamos.
Bueno, como veis, he intentado avanzar todo lo que he podido. No sé cuántas páginas hemos hecho hoy.
Una, dos, tres, cuatro, casi cinco.
Bueno, más pues todo mal, mira, todo mal. Solo tenía preparada una y media más. Porque claro, es que os aseguro que, bueno, como veis...
El nudo estaba en la primera o segunda, en las dos primeras.
Y ahí era durísimo.